nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
En Radio Martí, el boletín de noticias. Ingeniero de sonido, Tony Simón. El activista político Manuel Cuesta Morúa denuncia que desde que fue liberado el jueves pasado, el régimen cubano mantiene su casa bajo vigilancia para evitar que salga en el día que se celebra el Día de los Derechos Humanos.
En el país de la narración solemne, bonita y bella, los derechos humanos se respetan, se promueven, incluso los derechos humanos en Cuba estarían por delante del comportamiento de los derechos humanos en cualquier parte del mundo. En el país real, la violación es flagrante, abierta, deliberada, contra la ley, no solo contra los derechos humanos, sino también contra la Constitución. En mi caso, el jueves en la tarde fui detenido, como siempre, con toda la arbitrariedad que conlleva las detenciones a los activistas en Cuba. Me liberaron a las 9 de la noche y desde esa hora, del jueves hasta ahora mismo, que estoy conversando, el sábado 10 de diciembre, pues me han colocado una posta completa, un sitio alrededor de la casa con agentes de la seguridad del Estado y la consabida patrulla, la policía, por si yo me aventurara a salir, pues detenerme. Esa es la situación real que tenemos en el país en relación con los derechos humanos y el activismo, básicamente, que ha promovido de siempre los derechos humanos en Cuba.
Familiares de presos políticos del 11 de julio en Cuba piden su libertad y que se dejen de violar sus derechos cuando el mundo celebra este 10 de diciembre el Día de los Derechos Humanos. La colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Madres de jóvenes que salieron a manifestarse el 11 de julio de 2021 y que por ello cumplen condena en cárceles cubanas a través de Radio Martí han pedido a la opinión pública internacional su apoyo para lograr liberarlos y que se respeten sus derechos. Migdalia Gutiérrez es madre de Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, de 20 años, sentenciado a 10 años de cárcel por manifestarse en el reparto La Guinera, La Habana.
Las violaciones con mi hija han sido de lo peor, porque manifestarse más que todo es un derecho. Quisiera pedirle a toda la opinión pública que nos ayude como madre a cambiar esto, a la libertad de estos niños.
Por otra parte, la presa política trans Brenda Díaz García, enferma de VIH-Sida, fue condenada a 14 años de cárcel por manifestarse el 11 de julio en Guira de Melena, Artemisa. Permanece encarcelada en una prisión de hombres. Su madre, Ana María García, ha denunciado en varias ocasiones que cuando entró en el penal fue rapada y sufrió una agresión sexual, entre otras violaciones de sus derechos.
Ella ha sido maltratada, violentada en la prisión, con falta de atenciones médicas, incluso hasta por una escalera la tiró un guardia. La tratan como hombre y con su nombre verdadero de nacimiento, no lo tratan como su nombre que ella usa de trans. Levanto la voz pidiéndole a todas las personas que hagan visible el caso de ella y el de otros presos políticos, de todos.
Ángel Jesús Beliz Marcano, de 27 años, fue condenado a 6 años de privación de libertad por su participación en las protestas en Camagüey, donde está ubicada la prisión Kilo 8. Allí se encuentra aislado y en celda de castigo. Según ha denunciado en varias ocasiones su madre, Ailex Marcano, quien en conversación con Radio Martí expresó:
en nuestra nación se violan a diario todos los derechos humanos. Nuestra vida se ha convertido en una agonía.
Invitada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Ailex Marcano se reunió este año en Ginebra con funcionarios de Relatorías de Derechos Humanos de Naciones Unidas para denunciar los abusos que se han cometido con su hijo.
Y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Por eso le pido, desde mi corazón de madre, que pongan sus ojos hacia nuestra Cuba, que en estos momentos estamos totalmente desamparados.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
La Organización Defensora de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, enumera 5 aspectos alarmantes del nuevo Código Penal cubano que entró en vigor el 1 de diciembre y destaca varios relacionados a la libertad de expresión, libertad de asociación y a la criminalización de los defensores y defensoras de los derechos humanos en Cuba. La organización alerta que la nueva legislación conserva muchas disposiciones que se emplean desde hace décadas para silenciar y encarcelar activistas y denuncia además que el nuevo cuerpo de ley castiga a cualquier persona que el régimen comunista considere que pone en peligro el orden constitucional y normal funcionamiento del gobierno. También señala que el código criminaliza la recepción de fondos, lo que limita las actividades de periodistas independientes y activistas de derechos humanos y limita severamente la libertad de expresión en Internet y redes sociales. La organización denuncia que el nuevo Código Penal de Cuba mantiene la pena de muerte para 23 delitos, justo cuando la mayoría de los países del mundo va hacia su abolición. Hasta aquí este boletín de noticias de Radio Martí.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides. Conducido por Rosa María Payá.
Hola, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides para reflexionar sobre la realidad cubana y también para invitar a la acción. A la única acción que tiene sentido, que es la acción por el cambio de sistema en nuestro país. Y por eso también los invito a unirse a la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que trabaja precisamente en favor de eso, de ese cambio que va a llegar y que tiene que llegar con la participación de todos los cubanos, o al menos con la posibilidad de participación para todos los cubanos. Ustedes pueden sumarse a la iniciativa, pueden encontrarnos en las redes sociales, que es, en todas somos @cubadecide, o directamente comunicarse con mis redes sociales, en, tanto en Twitter como en Facebook como en Instagram. Soy @rosamariapaya y en Instagram, Twitter, Facebook, TikTok pueden simplemente comunicarse con @cubadecide para ser parte de este movimiento que busca el cambio hacia la democracia en nuestro país por vías pacíficas, por vías democráticas, pero por vías definitivas, porque es urgente para terminar, o por lo menos para tener una oportunidad de salir de la grave crisis económica y social que vive nuestro país, que es, por supuesto, una crisis política y originada por razones políticas, por esa dictadura que no nos deja a los cubanos expresarnos libremente, ¿no? Por esa dictadura que no nos permite pensar, hablar y manifestarnos en la manera que estimemos conveniente, que no nos permita luchar por la felicidad en la manera que decidamos, que no nos permite emprender libremente. Una dictadura que acaba de implementar un código penal que prácticamente hace delito el ser joven en Cuba, el decir lo que piensas, el postear criticando a las autoridades en redes sociales, el compartir ideas para transformar el país. Todo esto ahora mismo es un delito en nuestro país. Y estemos claros, esto en realidad ha sido un delito por mucho tiempo, lo reconociera o no lo reconociera la ley. Porque si algo sabemos los cubanos es que las leyes del régimen están creadas para mantener al régimen en el poder y para reprimir social y políticamente a los ciudadanos. Y sí, esta nueva versión del Código Penal comunista es una herramienta casi perfecta para esa represión política y social, pero estemos muy claros, señores. La verdad es que las leyes de la dictadura en Cuba violan los derechos humanos desde hace décadas. Y todo el mundo sabe que cuando las autoridades de la dictadura lo necesitan, violan sus propias leyes para seguir violando los derechos humanos. Así que en muchos sentidos está. Este nuevo Código Penal es una raya más para el tigre. Y no nos confundamos, yo no estoy tratando de disminuir la seriedad de esta nueva iteración represiva en Cuba, ¿no? De esta nueva ola represiva en Cuba, que como siempre abarca todos los elementos, ¿no? La represión en Cuba viene desde lo psicológico hasta lo físico, y el régimen ha estado atacando lo psicológico muchísimo en los últimos tiempos, en sus redes sociales, en todos los medios de prensa que son controlados por la dictadura, para meternos miedo a los cubanos con el nuevo Código Penal, un código que de hecho puede ser usado para coercer, para amedrentar, para encarcelar, e incluso para condenar a muerte a alguien por pensar y actuar libremente. O por lo menos hace que sea legalmente posible hacer cualquiera de estas cosas contra los cubanos en este momento. Cosas que de todas formas la dictadura ya hacía antes del 1 de diciembre del año del año 2022. Por supuesto que esto es muy grave. Mi opinión tiene el objetivo fundamental y prioritario de ser utilizado para implementar el terrorismo de Estado, ¿no? ¿En qué cosa es el terrorismo de Estado? Bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? Es la acción violenta o el uso de la fuerza contra un grupo o contra una parte de la población para infundir el terror en el resto de la población. Y eso, infundir terror, es el principal objetivo de este nuevo Código Penal. Así que seamos conscientes de el juego que está desatando la dictadura y no caigamos víctimas del terror. Por supuesto que esto es serio. Por supuesto que la dictadura es represiva, que amedrenta, que encarcela, que mata. Lo hacía antes del 1 de diciembre del año 2022 también. Y por tanto, lo que hay que hacer es acabar con esa dictadura y no caer víctimas de su propio juego del terror, que es lo que la familia Castro y los generales estos que están en el poder en Cuba están intentando hacer en este momento. ¿Y por qué en este momento? Bueno, porque están desesperados, porque el pueblo cubano ha salido a las calles una y otra vez, y digo una y otra vez porque en el mes de octubre hubo más protestas que en el mes de julio del año 2021. ¿Cómo lo oyen? En el mes de octubre en Cuba hubo más protestas que las que hubo alrededor del 11 de julio del 2021. Los cubanos no hemos dejado de protestar. Los cubanos tenemos claros que para salir de la crisis social, de la crisis económica en la que este grupo de generales que lleva 60 años en el poder nos ha metido, hay que salir, o por lo menos hay que sacar del poder a ese grupo de generales, ¿no? Y por eso la gente continúa protestando. Y precisamente eso es lo que pone en un estado de desesperación al grupo en el poder en Cuba. Eso y el hecho, por supuesto, de que no tienen respuestas a ninguno de los problemas de la sociedad. No tienen cómo abastecer las tiendas, los mercados, las bodegas, no tienen cómo arreglar el sistema de salud, que es un desastre, que es una maquinaria de muerte en este momento. No tienen cómo arreglar la infraestructura, no tienen cómo arreglar el sistema el tejido eléctrico o cómo abastecerlo. No tienen combustible por muchos favores que le estén haciendo Putin y por mucho petróleo que Putin esté mandando. No tienen el combustible para abastecer a cada una de las necesidades del pueblo cubano en este momento, y no lo van a tener. Y la razón principal por la que no lo van a tener no es solamente que la pobreza en un sistema totalitario como el cubano sea un mecanismo de control implementado desde el poder y forzado desde el poder, sino también y simplemente porque son unos ineptos, ineptos, son unos ineptos. Fidel Castro no tenía ni idea de cómo se administraba un país, y no la tienen ninguno de estos generales, como por supuesto no la tiene Marrero ni Díaz-Canel. Y si la tiene, es la idea de la corrupción, es la idea de cómo engrosar los billetes en sus bolsillos y dejarle al pueblo sin nada, y darle la mala al pueblo, como lo han hecho en estos 60 años. Y por eso, como pueblo, lo único que podemos hacer es decir, hasta aquí, se acabó, y no dejarnos gobernar por ellos, y no permitirles a ellos jugar con nuestra mente, jugar con nuestra psicología. Claro que tienen el poder, claro que tienen las armas, tienen la violencia y la están usando. No es que la vayan a usar, es que la están usando. Pero no pueden ganarnos también en nuestras cabezas, no pueden ganarnos en nuestro corazón. No podemos caer víctimas del miedo. Y ahí, no es que no tengamos miedo, es no dejarnos dominar por ese miedo. Una y otra vez, vuelven a mi cabeza las palabras de mi padre, ¿no? Mi padre, que sabía perfectamente de qué era capaz la dictadura, de qué eran capaces los hermanos Castro, los mismos que dieron la orden de asesinarlo. No necesitaron un código penal para ejecutarlo, lo hicieron en el año 2012 en un atentado. Y él decía, en su discurso de aceptación del premio Sájarov, esto fue en el año 2002, en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en Francia, le decía a todos esos europeos que lo estaban premiando por el proyecto Varela, que los cubanos no nos vamos a dejar dominar por el miedo. De hecho, la frase completa, y esto se lo decía a los que los oprimen, ¿no? Él decía, le digo a los que nos oprimen que no tenemos odio en el corazón, pero que no nos vamos a dejar dominar por el miedo. Y esa oración hoy es más vigente que nunca, es más importante que nunca. Es la invitación a no caer presos del miedo, porque el miedo lleva a la inacción, y en la inacción ganan los dictadores, y también a no caer presos del odio, porque el odio lleva a las malas acciones, y en esas también nos ganan los dictadores. Y por eso, la invitación de Cuba Decide es a seguir actuando pacífica, pero determinadamente, por nuestros derechos, y eso empieza por no dejarnos gobernar, por no hacer eso que la dictadura quiere que hagamos, simplemente no hacerlo. Esa es la primera invitación de Cuba Decide, y la segunda es a que nos busquen. Búsquennos en nuestras redes sociales o búsquennos en la página web www.cubadecide.com. Y bueno, dejemos el infame Código Penal atrás. Retomemos nuestra vida, retomemos las riendas de nuestra propia vida, dejemos el miedo atrás. Y conversemos de algunas otras cosas que han estado pasando en el mundo en estas últimas semanas. Una de ellas es precisamente este viernes 2 de diciembre. El Departamento de Estado designó a Cuba como un Country of Particular Concerns, que significa en español un país de preocupación particular. Es una designación que hace el Departamento de Estado cuando los estados o los grupos que están secuestrando estados cometen demasiadas violaciones a los derechos religiosos. Y son tantas las violaciones a los derechos religiosos en Cuba que el Departamento de Estado ha designado a Cuba como un país de preocupación particular. ¿Qué significa esto? Significa que este viernes 2 de diciembre, el Departamento de Estado notificó al Congreso de los Estados Unidos que Cuba era un país de particular preocupación por las violaciones a las libertades religiosas que están teniendo lugar en nuestro país, porque no nos dejan educar a los niños en la fe que querramos, porque además persiguen a los religiosos, porque destruyen iglesias protestantes, porque persiguen a curas y a monjas, porque impiden a los padres decidir sobre la educación de sus hijos. Por todo esto, el Departamento de Estado de Estados Unidos, que tiene una lista de países que realizan estas violaciones, acaba de sumar a la dictadura cubana a esta lista. ¿Qué significa eso? Significa que el Congreso tiene que chequear si el país continúa haciendo esto, si persiste en reprimir los derechos religiosos, y si esto pasa, pues el Congreso debe tomar medidas económicas contra estas dictaduras. Nada más y nada menos que medidas económicas contra los dictadores. Y realmente, por supuesto que hay que tomarlas, ¿no? Por supuesto que hay que meterse con el dinero de Díaz-Canel, con el dinero de El Cangrejo, con el dinero de Raúl Castro, de Mariela Castro, de López Miera, de Álvarez Casas, con todas sus acciones en empresas en el extranjero, con su capacidad de viajar libremente por el mundo. Todo esto hay que pararlo, hay que limitarlo. Y Estados Unidos tiene la capacidad de hacerlo. Y nosotros vamos a seguir insistiendo en que lo haga. ¿Cómo? Insistimos también recientemente, esto ocurrió hace muy pocas semanas en Canadá, como insistimos ante el Parlamento canadiense para que también aplique sanciones económicas contra estos dictadores. Escúchenme bien, yo no estoy hablando de un embargo, estoy hablando de sanciones personalizadas contra ellos, contra los criminales, contra Díaz-Canel y su mujer, contra la familia Castro, que todos son unos corruptos, todos están involucrados en violaciones de derechos humanos o en corrupción, contra cada uno de los generales que está en el poder en Cuba, que se han hecho millonarios robándole al pueblo cubano. A todos ellos hay que sancionarlos. Los debe sancionar Estados Unidos, muchos de ellos ya están sancionados por Estados Unidos, pero faltan otros. Y los debe sancionar Canadá, y eso es lo que estuvimos haciendo. Y les cuento que fue muy exitoso. Estuvimos en el Senado y también viendo a muchos miembros del Parlamento en Canadá y realizamos oficialmente la petición para imponer sanciones contra un grupo de 12 entidades y oficiales de la dictadura cubana. Ahí entre esos oficiales está Díaz-Canel, está López Miera, está Álvarez Casas, está el general Callejas, hasta llegar a 10 de ellos, y además pedimos que sancionaran a las Boinas Negras y a las Boinas Rojas, a las dos entidades que son represivas, que son cuerpos criminales, que son cuerpos que se encargan de golpear a los cubanos que salen a protestar pacíficamente a las calles. Bueno, ahora el señor Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, tiene frente a sí una petición para sancionar a todos estos criminales. Todos ellos, excepto Díaz-Canel, ya han sido sancionados por el gobierno de los Estados Unidos. Todos ellos están también siendo, por lo menos, analizados por el Parlamento Europeo para pedir sanciones contra ellos. La idea es que no puedan salir de Cuba, a menos que vayan a aterrizar en Caracas o en Managua. ¿Por qué? Porque son unos criminales. ¿Por qué? Porque están metiendo en prisión a adolescentes por decir lo que piensan o por transmitir una protesta, como le pasó a Mayelín Rodríguez, la chamaca del chamaco, en redes sociales, que después han tratado de destruir psicológicamente a esa muchacha tan, tan valiente, y utilizar su imagen y sus grabaciones en el noticiero nacional de la dictadura. Eso es criminal, y por tanto todos los que estén involucrados en estos crímenes deben ser sancionados por la comunidad internacional, y en eso estamos trabajando arduamente. Estamos agradecidos de que saliera esta designación, al menos por las violaciones a los derechos religiosos de los cubanos, pero estamos esperando más designaciones y seguimos trabajando por más designaciones como esta, porque esa es la presión que se puede ejercer desde el exterior en apoyo a la fundamental. Y la fundamental es la que el pueblo cubano está ejerciendo desde el interior del país en este momento. Y después de haberles contado de esta nueva designación que acaba de salir del Departamento de Estado, de haberles contado también de esta iniciativa tan importante que hemos presentado en Canadá, de hecho las presentamos los promotores de Cuba Decide junto con la organización Espacios Democráticos, dirigida por Michael Lima, quien también es promotor de Cuba Decide, que vive allí en Canadá, y con un grupo de abogados internacionales canadienses, abogados de derechos humanos, todos nos pusimos de acuerdo para pedir sanciones ante el gobierno canadiense contra estos criminales que están en el poder en Cuba y que están ejerciendo la represión en Cuba. Quiero contarles también que en estas últimas semanas hemos estado trabajando fuertemente con el Parlamento Europeo y con varios países dentro de la Unión Europea que comienzan a darse cuenta de que el haber aprobado un acuerdo de diálogo político y cooperación entre la Unión Europea y la dictadura cubana fue un error, que la dictadura cubana ha violado todos los días durante los últimos 5 años el acuerdo con Europa, que no solamente ha violado el acuerdo con Europa, sino que en los últimos meses, específicamente desde que empezó la guerra en Europa, desde que empezó la invasión a Ucrania, el régimen cubano no solamente aplica el terrorismo de Estado contra los cubanos, sino que está activamente ayudando al régimen de Vladimir Putin a salirse con las suyas en la comunidad internacional. Están muy molestos varios países europeos cuando han constatado que el régimen cubano está ayudando a Putin para que otros estados, especialmente en África, dejen de apoyar a Ucrania en Naciones Unidas, y de hecho lo ha logrado con al menos 11 estados. Están muy molestos también porque la dictadura cubana está usando todos sus medios de prensa, no solo los cubanos, también los que controlan el mundo, como Telesur, para repetir el discurso de Putin. Raúl Castro despidió como una gracia a Díaz-Canel el otro día en el aeropuerto para que fuera a Rusia y a China, pero Rusia y China son percibidos como los enemigos de la democracia en el mundo en este momento. Así que ese juego que los Castro y el G2 cubano están intentando hacer para ponerle presión a los Estados Unidos les puede salir muy mal. Les puede salir muy mal incluso con los Estados Unidos, donde obviamente tienen algunos amigos en el Departamento de Estado que están intentando ayudar a la dictadura, pero donde también tienen muchas personas dentro del gobierno norteamericano que quieren ser coherentes, que acaban de designar a Cuba como un país de preocupación especial y por sus crímenes contra los derechos religiosos, y que tienen como objetivo acabar con el poder de Vladimir Putin, acabar con el poder militar ruso y, por supuesto, ganar la guerra en Ucrania. Así que es bien peligroso el jueguito, también es bien peligroso el mostrarse cada vez más como la puerta de entrada de Rusia y de China en el hemisferio, algo que la dictadura cubana ya es y que preocupa mucho no solamente a los norteamericanos, sino también a los canadienses, sino también a los europeos que están cada vez más dispuestos a tomar a